a pedir que presten mucha atención, porque vamos a hablar con dos hermanos, Miguel Ángel y Gustavo Molfino Gianetti. El viernes cumplió Estela de Carlotto 91 años y yo quería hablar con los dos porque hace unos años ellos van a contar su historia familiar. Hace unos años ellos recuperaron un sobrino que no sabían que era uno de los nietos que buscaban las abuelas. Es decir, en realidad Guillermo Amarilla Molfino no estaba en la agenda ni siquiera de la familia. Con Miguel Ángel Molfino me une una amistad y un compañerismo de muchísimos años. Es, a mi gusto, un escritor de ficción de lujo. Y su hermano Gustavo es un fotógrafo extraordinario. Cualquiera que entre a su página de Facebook va a ver las fotos que tiene de su trabajo en el Ministerio de Ambiente. Le toman el pelo. Por ejemplo, Miguel le dice a Gustavo, ese loro que pones es un loro correntino. ¿Es así, Miguel? ¿Me equivoco? ¿Me escuchás, Miguel? Estás muteado, Miguel. Ahora sí.
Hola, bueno.
Ahora sí.
¿Me escuchás? ¿Miguel?
Sí, yo soy Gustavo y te escucho
perfectamente. Sí, ya sé, pensé que Miguel también me escuchaba. Bueno, empezamos con vos, Gustavo, porque Miguel no contesta, pero así esta referencia un poco humorística para empezar de tus fotos de distintos pájaros y el comentario de tu hermano Miguel en tu página de Facebook.
Sí, bueno, siempre bromeamos con algunas fotos con Miguel Ángel hablando un poco de lo que vos decís de mi profesión como fotógrafo. Abarca evidentemente un amplio espectro, ¿no? Desde eso, hoy en mi tarea como fotógrafo en el Ministerio de Ambiente y después casi 20 años o más en el Congreso de la Nación, ¿no? Como fotógrafo también. Así que, y más allá de cubrir algunos juicios, y en especial el juicio que nos toca directamente a la familia, que fue el de Contraofensiva, que fui casi el fotógrafo oficial, por decirlo de una manera, de todo el registro de casi 2 años de fotografías. Y nada, completando el tema con alguna vez encontrando algún genocida violando la domiciliaria, digamos.
Bueno,
por eso voy por es bastante amplio, digamos.
En muchos temas, yo si vos no lo sacabas no lo iba a decir, pero muchos sabemos que vos, Gustavo, más de una vez cuando te llega el dato de algún genocida que viola la domiciliaria, vas y lo registras fotográficamente para que esto lo puedan saber las autoridades y, tomen las medidas que tienen que tomar. Hiciste mención a la causa de Contraofensiva. Tu hermana fue secuestrada un 17 de octubre de 1979 junto al Negro Amarilla y justamente tu hermana estaba embarazada de, creo, algo así como un mes. Y muchos años después tuvimos la suerte, digo tuvimos porque yo estuve el día que Guillermo, tu sobrino, escucharlo a él fue tremendamente conmovedor. Por eso es que, como tenías la foto del cumpleaños de Estela de Carlotto, trabajás con abuelas, entre todas estas cosas, queríamos escuchar de tu voz y la de Miguel Ángel un poco la historia familiar, porque además esa historia familiar tiene un capítulo tremendo que a vos te tocó de manera directa cuando estaban tu mamá y vos en Lima, Perú, el secuestro de Noemí Gianetti de Molfino y su posterior asesinato en Madrid. Así que bueno, estos elementos para que quienes los escuchan puedan ponderar las cosas que tienen para contarnos. Arranca vos, Gustavo, por favor.
Bueno, sí, esperando que aparezca mi hermano. No, bueno, un poco la familia Molfino tiene una historia de militancia de larga data, digamos, justamente con el comienzo, que siempre lo digo y lo dice él, la militancia arranca con la de Miguel Ángel Molfino, lo que fue el PRTR en el Resistencia, digamos, ¿no?
Y así, en Resistencia Chaco, pasando, en la ciudad de Resistencia.
Resistencia Chaco, en la ciudad de Resistencia. Y iba pasando el tiempo, digamos, y el resto de los hermanos se iban sumando, digamos, desde distintos lugares a esa militancia, ¿no? Desde Alejandra, mi hermana, que seguía a Miguel Ángel en el gremio Cetera, y también a Llegada, lo que era el PRT, Liliana, lo que era Juventud Evarista, mi hermana Marcela, que es la que secuestran con Guillermo y Rubencito Amarilla el 17 de octubre, ella arranca en el peronismo de bases en esos años, y después de que conoce a Guillermo, pasa ya directamente a militar en la Juventud Peronista. Y yo, el más chico de la familia, con 8 o 9 años, arrancaba a escondidas de la vieja, con mi hermana Lili, que a escondidas de ella, en algunas horas de la madrugada, me leía La vida del Che, de los cuales era como mi ídolo preferido, y quería siempre, hubiese siempre, mi idea era imitarlo en su historia, ¿no? Pero bueno, esas cosas también de fantasía, ¿no? Que después, bueno, algunas cosas se fueron haciendo realidad, digamos, ¿no? No llegué nunca a imitarlo a él, pero la vida me fue llevando, digamos, al exilio, y de ahí a incorporarme a la organización Montoneros con 16 años y recorrer el mundo con la organización, entrando clandestino a la Argentina, en ese periodo que nombrabas, año 79, digamos, ¿no? Muy ligado a lo que fue el enlace entre Conducción Nacional y cuadros intermedios de la organización. En eso, en el medio hubo situaciones muy, muy especiales, muy, muy jodidas, digamos, que va desde apenas el golpe. Bueno, antes con la 3A era permanente el asedio a la casa de la familia y a la corresponsalía del diario El Mundo en Resistencia, que Miguel Ángel era corresponsal del diario. Todo eso era vivido permanentemente por nuestra familia, y ya después del golpe, que se arma como un desparramo familiar, la flaca Marcela y Guillermo se van para Tucumán, Salta, Miguel Ángel ya se había ido previamente, se había venido a Buenos Aires, y Alejandra fue detenida en ese tiempo, detenida legalmente, a bajo PEM, digamos, y que pues fue beneficiada con la salida del país, que fue hacia Francia.
Nos está escuchando Miguel Ángel. ¿Escuchaste a tu hermano Gustavo, Miguel?
Sí, Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Por supuesto.
Buen día.
Molfi, buen día.
Hola, Gustavo.
Quiero que conversen entre ustedes, Miguel. Vos que sos el hermano mayor, pone un poquito de orden, porque si no los chicos dicen lo que quieren.
No, sí, yo quería agregar a lo que dice Gustavo, que 100% fue así. El tema de que, porque tenemos que partir, digamos, la militancia de mi familia se inicia, digamos, por la educación en libertad que nos dio mamá. Mamá fue una mujer que quedó muy viuda de joven, muy jovencita, 37 años, con 6 hijos. Yo era el mayor, tenía 13 años, en ese momento, en el año 63. Bueno, quiero decir que mamá nos fue educando de un modo muy libre y que nos permitía pensar y avanzar en nuestras búsquedas así existenciales de esta manera abierta. De esa manera, bueno, se fue formando esta especie así de, como dice Gustavo, una familia muy consciente de la realidad, permanentemente en contacto, porque justamente todos caímos en la educación pública y, bueno, en el Chaco era muy fácil convivir con chicos, compañeros de escuela que eran muy pobres, y bueno, uno estaba en contacto con esa realidad y se preguntaba por qué sucedía eso, ¿no?
Quiero aclarar que Miguel Ángel Molfino, además de ser un escritor de ficción de lujo, trabajó muchos años en publicidad. Por eso cuando él dice caímos en la educación pública, que nadie se llame engaño, sabe lo que dice. Avanza, querido Miguel.
Sí, no, yo estoy parafraseando al filósofo, un filósofo argentino reciente.
Sí, sí.
No, entonces, digamos que finalmente la casa fue un hervidero político con el tiempo, es cierto, empecé yo militando en el PRT, conformamos el primer equipo, la primera célula del PRT en el Chaco, debido a que, bueno, el Don Ortolani y Liliana Delfino, que era su compañera en ese momento, llegaron a Resistencia y ahí nos captaron, digamos, en el Diario Norte. Y a partir de ahí, bueno, la casa se convierte así, se propaga, digamos, el deseo de combatir por una sociedad más justa. Y la casa termina convirtiéndose en una especie de soviet de hijos y amigos, ¿no? Regenteado por mamá, que nos preparaba mate, torta frita, qué sé yo, pero fue una experiencia muy, muy, yo la recuerdo muy linda, por lo más ha sido con el tiempo muy dolorosa, pero fue así, y es la mejor memoria que guardo de los comienzos de la familia involucrándose en las luchas del pueblo argentino.
Quizás yo quiero agregar ahí algo, Miguel, algo sí. Que por supuesto yo no lo viví, pero sí vos me has contado también historias con el viejo, ¿no? Con papá, que tienen que ver con también su idea, digamos, del mundo, ¿no? Yo sí. Creo que alguna cosa me has contado de cuando triunfó la revolución vietnamita, que hubo, o la cubana, hubo cosas que a vos te movilizaron y que vos lo viste en distintas situaciones a nuestro padre, digamos, ¿no?
Sí, vos sabés que, ahora me lo recordás, ¿no? Porque uno ha contado tantas veces estos episodios. Yo me acuerdo del año 62, creo, una madrugada que escuchaba la radio, la luz encendida de la pieza de papá y mamá, y la radio pasando comunicados, ¿no? Había sido, se estaba produciendo un golpe, y entonces yo me levanto para ver qué eran esos ruidos, y veo que papá, sentado en la cama, decía, tomándose la cabeza, decía una y otra vez, ¿no? Como que otro golpe más, ¿no? Él era papá, mi abuelo, era nuestro abuelo, Gusti, eran radicales, papá después se perfiló hacia la UCRI, ¿no? Los radicales intransigentes, acompañó el proceso de Frondizi. ¿Cuándo fue el golpe que le derrocó a Frondizi? Y entonces ahí yo me conmoví porque lo vi a papá llorar.
Mira.
Me dio mucha bronca.
Gustavo, que me hablé Gustavo, ¿cómo? Miguel, quizás muchos no sepan cuál fue el destino de Noemí. Estabas hablando de la tragedia, Miguel, pero muchos no saben qué pasó y ustedes, sería bueno que lo cuentes. Además, Gustavo, a vos te tocó ser parte del conocer ahí de cerca el secuestro de tu madre y su posterior asesinato.
Bueno, sí. Yo quisiera que Gustavo lo cuente, sí, porque claro, justamente él estuvo en el escenario, ¿no? En el lugar de los hechos.
Sí. Dale, bueno, Gusti, contalo vos. Dale, gracias. Yo voy a tratar de sintetizar un poquito. Estábamos en Lima, Perú, en el año 80, en medio de una operación de la organización Montoneros, donde se iba a armar una base. Tenemos que tener presente que la dictadura peruana se iba y venía la democracia. Entonces la idea era de armar una base de logística y era el paso de compañeros que venían de Centroamérica hacia la Argentina y muchos compañeros que salían de Argentina para luego volver. Y en esa ciudad, en Lima, se iba a realizar una reunión entre estos compañeros y Roberto Perdía, que estaba en la ciudad. Bueno, en una de esas, el día 12 de junio, para ser exacto, fue secuestrada Marina Raberta, que yo la conocía como Juliana, que era mi responsable en la organización, y porque un compañero nuestro había sido chupado tiempo atrás, y cuenta la situación de la reunión en Lima, lo traen a Lima, él con la férrea intención de escaparse. De hecho, lo intenta. Casi lo logra y fue recapturado en el centro de Lima. Después, bueno, de ahí, a partir de ahí viene toda la debacle, digamos, ¿no? Bueno, en esa operación fueron secuestradas Mariné, fue secuestrada mi vieja, el Negro Cacho, Julio César Ramírez, un compañero cordobés, yo me salvo por minutos, digamos, sería como muy largo detallar, digamos, toda la situación, pero bueno, en síntesis eso, y después viene toda la, la etapa de denuncia, que al otro día se hace una conferencia de prensa denunciando los secuestros de todos los compañeros. Hay que recordar que mamá en enero del 80 acababa de hacer denuncias en Ginebra por la desaparición de mi hermana, de mi cuñado, de Rubencito, y donde involucra, digamos, por supuesto, a la dictadura militar argentina, y a su vez, ella asume las palabras, digamos, de denunciar la dictadura y de, ¿cómo es? De que para ella una denuncia por un compañero, por un familiar, era como hacer la denuncia por todos los desaparecidos que estaban ocurriendo en la Argentina.
Gustavo, y allí es que la llevan, que la llevan a Madrid.
Sí, en realidad, después de casi 10 años de investigación de la causa contraofensiva, tuvimos como un montón de información. La primera información era que fue sacada de Lima hacia Bolivia, de Bolivia por Jujuy hacia Campo de Mayo. Luego, en el medio de la investigación, aparece un documento de inteligencia de Cancillería Argentina donde habla directamente que los secuestrados de Lima habían pasado por Puerto Desaguadero, Bolivia, y la llevan por un puerto, por un paso fronterizo hacia Brasil. Entonces, la entrada no fue por Jujuy, sino fue por Brasil, Brasil-Argentina. Nosotros tenemos toda la investigación hecha, digamos, a partir de que se supo lo de mi hermana Marcela, digamos que como que todas las cosas van, la información va cerrando, y digamos, la denuncia internacional hace que la dictadura argentina, concretamente Galtieri, pide asesoramiento a la embajada de Estados Unidos. Esto figura directamente en los desclasificados de Estados Unidos. Pide instrucciones qué hacer con ella, porque había una denuncia internacional muy fuerte sobre el secuestro, y Estados Unidos aconseja directamente que la tenían que hacer aparecer como de muerte natural en un país neutral, preferiblemente Europa / España. De hecho, así fue trasladada desde Campo de Mayo hacia Madrid, con vida. Siempre de nosotros la pregunta era por qué mamá, llegando, aunque secuestrada, acompañada de dos agentes de inteligencia, no hizo lo que siempre decíamos que había que hacer en Europa, que hacía el ruido, escándalo, denunciar que estaba secuestrada. Pero cabe recordar que Miguel Ángel, él tiene su anécdota personal con relación al momento del secuestro de mamá, estando detenido. Miguel Ángel estaba detenido legalmente ya, y Marcela y Guillermo estaban secuestrados justamente en Campo de Mayo, y para la fecha del secuestro, Marcela estaba casi pariendo o había parido. Entonces, evidentemente fue extorsionada para, digamos, que no hiciera este tipo de denuncias. Y ahí fue asesinada, digamos, con unas pastillas que en sobredosis causaron la insuficiencia cardíaca. Esta investigación la llevó adelante en su momento, en el 80, Eduardo Dualde y Gustavo Roca, que eran de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que estaban en Madrid, digamos. Esa es una gran síntesis, digamos, sí, lo que pasó, ¿no?
Gustavo, nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que Miguel cuente ahora el último capítulo de esta charla que tenemos. Quiero recordar, el viernes cumplió años Estela de Carlotto, estamos hablando de la identidad, de la búsqueda de nietos, y justamente un buen día aparece Guillermo Amarilla Molfino, el hijo de Marcela y el Negro Amarilla. Miguel, contalo en un minutito porque a las 9 se nos termina el programa.
¿Querés que cuente sobre la aparición de
exactamente,
de
sí.
Bueno, mira, fue una cosa alucinante, porque te lo digo como nos llaman de Buenos Aires, Estela Carlotto, recibe una llamada de ella, me dice que necesitaban sangre, no, ella no me llama, ella llama a otra persona, que necesitan sangre de mi familia, que no tenían nuestro grupo sanguíneo, qué sé yo, y también se comunican con los Amarilla, con la familia Amarilla. A todo esto yo creo que estábamos ante un caso de aparición de restos. Yo imaginé que estaría Marcela y Guillermo, habían encontrado los antropólogos forenses habían encontrado los cuerpos, los huesos, qué sé yo. Entonces nos prestamos a eso, al tiempo me llama, si Estela me dice, ¿estás sentado? Sí, le digo, Estela. Bueno, te quiero decir que tenés un sobrino nuevo, que encontramos a Guillermo. Bueno, al hijo de Guillermo y Marcela. Con los días viajamos a Buenos Aires, bueno, la llegada de Guillermo, estábamos llenos de morfinos y amarillas ahí en el salón de las abuelas, y fue tremendo, impactante, porque cuando aparece y irrumpen en el salón, lo veo muy parecido a mi hermana, y fue muy emocionante, por supuesto, todo el mundo moqueando ahí, los hermanos que lo reconocen también porque tenía un detalle en la oreja que tiene el lóbulo inferior de la oreja pegado a la cara, entonces también tenía este chico, tenía también el mentón partido como tenemos los morfinos, o sea, fue muy impactante la llegada de él, charlar con él, cuando él nos cuenta, por ejemplo, yo le digo, él me dice que, porque le gusta la música, toca el acordeón a piano, me dice, ¿qué mamá tocaba chica? Sí, le digo, tu mamá había aprendido acordeón a piano, y esa coincidencia fue tremenda, ¿no? Porque
Miguel, tremenda, sí.
Miguel, Gustavo, se nos termina el tiempo del programa. Bueno, me parecía importantísimo hablar con ustedes, escuchar este tono y estas historias familiares que arrancaron con el mate y tortas fritas de Noemí. Les mando un inmenso abrazo y les mandamos otro abrazo a todos los Molfino y especialmente a Guillermo Amarilla Molfino. Gustavo, Miguel, desde el corazón, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Eduardo, gracias.
A ustedes.
Chao, Miguel.
Chao, Gustavito. Te mando un abrazo, un beso. Chao.
Habló, viste, cierra el hermano mayor.
Claro, como corresponde.